UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Bienvenidos a Radio UMH. Comienza Super 8.
Buenos días, radio oyentes, y bienvenidos como cada semana a Super 8 en Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 14 de marzo y vamos a acompañaros durante la próxima hora con este, nuestro programa hecho por y para cinéfilos. Las noticias más recientes, los estrenos de la semana y nuestra sección más desvergonzada, Truño Cine, entran en nuestro planning de hoy, como es habitual, pero no queda ahí la cosa. Y es que hoy en Super 8 hablaremos con el humorista gráfico Héctor Bometón, conocido principalmente en la red por ser el autor de Mierdecitas, que vienen a ser sus creaciones de todo tipo. Luego charlaremos un rato con él para ver qué tiene ahora mismo entre manos. Para ello, están hoy aquí en la mesa Iván Agulló, el que nunca falla. ¿Qué tal?
Buenos días, Ángel. Ay, no, Ángel, no, John.
Madre mía, a estas alturas todavía.
Sí, es que.
Esta confusión.
Te iba a decir, lo echo de menos, pero realmente no lo echo de menos. En verdad, estamos muy a gusto sin él.
La verdad, no te voy a mentir. Coincido contigo. Ángel, no vuelvas. Andrea Alborch, ¿qué tal?
Buenos días, pues aquí con muchas ganas.
Otra semana más.
Otra semana más, y encima hoy con la entrevista vamos fuertes, ¿eh?
Joder, nos hacemos mayores.
Sí, sí, sí.
Raquel Mínguez. ¿Has aclarado tu voz para hoy? ¿Has hecho ejercicios de dicción?
A ver, no. Y encima tengo una voz en plan súper de constipada y súper de tal. Pero me he propuesto hablar más lento y con mayor fluidez. Así que ya veremos.
De momento oye, te veo oye, muy ¿eh? Bien.
Sí, sí, estoy hoy. Paz en tu vida, calmada.
Paz en tu vida, relax.
All right, all right. Muy bien, muy bien. En los controles técnicos tenemos al hijo de Theoden, rey de Rohan, Luis Miralles. ¿Qué tal, Luis?
¡Saludos!
¡Saludos! Y bueno, pues le enviamos un saludito a nuestro villano Ángel Llorens, que nos ayuda desde bueno, las sombras.
Sí, lo que puede.
Mueve los hilos.
Mueve los hilos.
Os recordamos, como siempre, que podéis escucharnos todos los jueves en la FM, en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Os habla en labores de presentador John del Rey y aquí da comienzo Super 8. Vamos con las noticias.
Alan Tudyk será la voz de Iago en Aladdin.
Disney repetirá con el actor y humorista británico que ya interpretó a K2SO en el spin-off de Star Wars, Rogue One. Esta vez, Tudyk le dará voz al famoso loro que sirve al malvado Jafar en la nueva adaptación remake de acción real que dirige Guy Ritchie y que se estrena este 24 de mayo.
De hecho, pudimos ver el tráiler este.
Hay un segundo
este
tráiler
martes.
Sí. Sí. Que tiene mejor pinta que el
la verdad
primero.
Que sí, ¿eh?
Sí, yo creo que Disney resopló tranquilamente después de ver que, bueno, que no habían habido críticas masivas en Twitter como en el anterior, que, bueno, que vimos aquel mago interpretado por Will Smith. Pero
eso,
bueno.
Eso que después del primer tráiler hizo unas declaraciones un propietario de Disney, ¿no?
Sí.
Un poco chungas.
Sí, diciendo como que, bueno, que ya la habían pintado claro. Mal la película antes de estrenarse.
Seguimos. Tom Holland estará en lo nuevo de los hermanos Russo.
El actor que interpreta a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel se reunirá con Joe y Anthony Russo en su nueva película, Cherry. Los Russo ya dirigieron tres películas para la franquicia y preparan la esperadísima Vengadores Endgame, que aquí la esperáis, vamos, como el agua.
Como agua de mayo.
Pues la esperan para finales del mes que viene, en concreto el 26 de abril. Sin embargo, para este nuevo proyecto se alejan de los superhéroes y adaptan la novela autobiográfica de Nico Walker, la historia de un veterano de la guerra de Irak que sufre el estrés postraumático, cae en la adicción y se dedica a robar bancos. Que, por cierto, el propio autor está aún en la cárcel hasta el 2020.
¿Y la va a protagonizar Tom Holland?
Sí. Uh-huh.
Pues esa cara de... O sea, ese aspecto malote yo no se lo veo al chaval este.
Es que tiene cara de niño, o sea, es como... Claro. Tiene carita de niño aún.
Veremos cómo queda. ¿Qué más?
Ya tenemos las primeras críticas de Dumbo.
Varios miembros de la prensa estadounidense ya se han pronunciado acerca de Dumbo, destacando el mensaje animalista de la película, así como el papel de Burton como director, que parece haber firmado su mejor obra en años. Sin embargo, algunos miembros de la prensa no parecen estar del todo convencidos de la película. Han criticado especialmente la falta de profundidad y complejidad de los personajes humanos. Y además, destacar que... según un anuncio oficial de Disney España en Twitter, la actriz española Najwa Nimri prestará su voz para la canción principal de la película. O sea que...
La actriz que salía en ¿Quién te cantará? Uh-huh. Que yo no la he visto. Bueno, ¿cantaba en la película?
Sí, ¿no? Sí que canta. Hay un momento que canta... O sea, la gran parte de la película está cantado por Amaral, uh-huh. Pero sí que es verdad que hacia el final de la película ya canta ella. Además... se ve que tiene ha sacado discos y todo, hace música electrónica y demás, o sea que...
Además que fue sonadísima su... O sea, muy bien criticada su aparición, su papel en ¿Quién te cantará?
Sí.
Sí, sí, sí. Nominada al Goya.
Dumbo que viene ya, ¿no? Viene en 2 semanas.
Sí, 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 la tenemos ahí ya.
Pues habrá que ir a verla.
Pues con la segunda noticia de adaptación live action de Disney. Que bueno, que ya ese es otro tema. Seguimos. Julie Andrews será León de Oro honorífico de la Mostra de Venecia 2019.
Una de las actrices más queridas de Disney, por papeles como Mary Poppins, María en Sonrisas y Lágrimas, y la reina Clarice en la comedia juvenil de Princesa por Sorpresa, que luego tiene Princesa por Sorpresa 2. Y creo que anunciaron, o hay un rumor por ahí, que quieren hacer Princesa por Sorpresa 3.
Anunciamos.
Sí,
Princesa
sí.
Por Sorpresa 3.
Y bueno, va a recibir el León de Oro honorífico en la 76 edición de la Mostra de Venecia, que se celebrará entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre de este año.
¿Podría haber secuela de Bohemian Rhapsody?
Bueno, esto... sorpresón. Los integrantes de Queen estarían planteándose la posibilidad de realizar una segunda entrega. Rudy Dodezal, director de algunos de los videoclips más memorables de Queen, afirma que el grupo estaría considerando realizar una secuela que comenzaría justo con el final de la primera entrega, o sea, el concierto de Live Aid, que ocurre en 1985. Y esta segunda parte abordaría los últimos 6 años de vida de Freddie Mercury y se centraría en cómo va avanzando la enfermedad sobre el propio protagonista. Pero aún se desconoce si Rami Malek volvería a encarnar a Freddie Mercury. La verdad es que no tiene tampoco mucho sentido que de repente tan reconocido y tan visible ahora Rami Malek como Freddie Mercury que de repente pusieran otro actor. Pero
yo creo que si él no va a hacer esta segunda parte, no, ese proyecto no se va a llevar adelante.
Claro.
Por eso.
Aparte de que, bueno, aparte de toda la polémica que ha generado la película, no creo que sea bueno para ellos seguir con otra, ¿no?
Es que,
aunque ha tenido mucho éxito.
Es que no, tampoco tiene mucho más que explotar.
Por eso.
Yo vería lógico que hiciesen un drama más seco y más duro, pero cambiaría mucho el tono con respecto a la primera película, que tenía una parte muy musical.
Bohemian Rhapsody, que podéis ir a verla al Cine Odeón esta semana.
¿Sí?
Sí.
Perfecto.
¿Cómo hilamos, John?
¿Cómo hilamos?
Madre mía. Conociendo a Astrid, la película sobre la autora de Pipi Calzas Largas inaugura la segunda edición del Festival de Cine por Mujeres de 2019.
Conociendo a Astrid, de la directora danesa Ferlin Fischer-Kirstensen, es la película inaugural... Se llama así, ¿eh? No,
que te felicito por haberte atrevido
Kirstensen. Hombre, es la película inaugural de la segunda edición del Festival Cine por Mujeres, que se celebrará del 25 al 31 de marzo en Madrid. La cinta, un biopic sobre la escritora sueca Astrid Lindgren, famosa por su personaje, Pipi Calzas Largas, también compite en el certamen antes de estrenarse en salas comerciales el próximo 29 de marzo, o sea que también lo tenemos cerca. Y además, en el mismo Festival de Cine por Mujeres, en esta segunda edición, se premia a la montadora Teresa Font, que recibirá el premio Trayectoria de Cine, con el que se pone de relieve la larga carrera de esta profesional del audiovisual, que ha trabajado pues con directores como Almodóvar, Alex de la Iglesia, Terry Gilliam, y en concreto con Imanol Uribe, que se llevó el Goya a Mejor Montaje por Días Contados.
Esta montadora, de hecho, creo que está preparando nuestra universidad un documental, ¿no? Nuestro profesor Guilla alguna vez lo mencionó y, de hecho, nos puso parte de la entrevista que le hicieron a ella. Que la
muy interesante, muy interesante.
Con entrevistas a varios directores con los que había trabajado y tal. O sea que ahí colamos un poco también producción propia de la UMH.
De la UMH,
de la casa.
Y bueno, hasta aquí estas últimas noticias recientes. Gracias, Iván y Andrea. Y si os parece, vamos a escuchar un poquito de música.
I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control. Yeah,
ahí escuchábamos Stuck in the Middle with You, temazo que podemos escuchar en Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Y bueno, estamos de vuelta en la mesa y, como os comentábamos al principio del programa, hoy vamos a hablar en Super 8 con un invitado muy especial. Él cuenta ahora mismo con prácticamente 35.000 seguidores en Twitter y no es para menos, pues sus viñetas de humor gráfico, relatos cortos, poemas, etcétera, llamadas mierdecitas, reventaron internet e incluso han llegado a publicarse en papel en ya dos libros diferentes. Hoy tenemos como invitado en Super 8 a Héctor Bometón. ¿Qué tal, Héctor?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, primero hemos de decirte que somos un poquillo novatos en esto de la radio y eres la primera vez que alguien nos coge el teléfono.
Ah, bueno, joder, pero guay. No tengo problema con eso, ¿eh? Yo encantado.
No, encantados nosotros.
Bien.
Bueno, pues, ¿qué tal? Gracias por estar aquí y si te parece, vamos a empezar.
Venga.
Bueno, primero queríamos preguntarte porque, claro, nosotros estamos haciendo comunicación audiovisual. De hecho, pudimos verte en una pequeña charla que hiciste aquí.
Sí, sí.
Y, bueno, cada uno pues estamos aquí en la carrera porque nos gusta el cine, la radio, etcétera. Tú estudiaste comunicación audiovisual. ¿Por qué decidiste estudiarlo?
Bueno, yo sinceramente tenía bastante claro que me gustaba el cine. O sea, sí que es cierto que se tocan tangencialmente otras cosas, pero yo estudié en Ciudad de la Luz, que además se vendía como escuela de cine, entonces estaba todo bastante enfocado en el cine, que era lo que a mí me gustaba, o sea, me interesaba y me sigue interesando y gustando. Pero luego, ya dentro de la carrera, me di cuenta de que todas estas ideas que yo tenía enfocadas a plasmarlas en audiovisual también se podían expresar en otros medios, como sea, por ejemplo, los videojuegos y todo esto. Entonces, no es que perdiesen interés en el cine, pero luego fui ganando interés en otras cosas periféricas o también relacionadas con audiovisual que no eran exactamente cine. Así que yo estudié audiovisual porque me gustaba el cine, pero gracias a estudiarlo me di cuenta de que también me gustaban otras cosas.
Y de cara a estudiar la carrera en la Ciudad de la Luz, porque nosotros estamos ahora en la UMH, en Elche, y sí, la carrera lleva muy pocos años. De todos modos, se está formando bastante bien y las cosas empiezan a ir guay. Pero recuerdo que en la charla dijiste que era un poco desastre aquello en la Ciudad de la Luz. ¿Cómo fue?
Sí, bueno, es que como todo el mundo sabe, aquello se desmanteló, ¿no? Hubo algún problema, entonces... a mí me tocó vivir justo esa transición, o sea, yo fui en la última promoción de licenciados, yo me salvé por los pelos del cierre de la escuela, entonces, claro, yo vi justo como el declive, digamos, y ya a los últimos años era ya faltaban muchos profesores, no había medios, era todo un poco triste, ¿sabes? Estaba todo un poco, pues lo que digo, como a medio desmontar.
Vaya movida. Y, a ver, a ti se te conoce sobre todo por tus viñetas, mierdecitas. Este diseño gráfico, sobre todo pixel art, ¿no?
Sí, bueno, ahora es lo que más estoy haciendo, sí.
¿Tú al entrar en la carrera ya dibujabas o hacías estas ilustraciones?
Bueno, siempre me he mantenido ocupado con cosas extra, pero digamos que fue como el primer, segundo año de universidad cuando yo empecé a publicar mis cosas, o sea, porque antes yo podía hacer dibujos, podía tener ideas, pero no les daba ninguna salida. Y fue, ya te digo, como primer, segundo año de universidad, cuando empecé con el blog, con las redes sociales, y ahí ya sí que empecé como a definir un formato y a empezar a darle salida y ver que a la gente le interesaba.
Y claro, como tú esto lo has aprendido autodidacta todo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que todo el tema de diseño ha sido autodidacta, lo que pasa es que luego yo también he trabajado de diseñador, entonces casi que luego ya sí que se ha convertido en mi oficio, pero vamos, sí que es cierto que no he estudiado nada específicamente de diseño.
¿Y cuáles han sido todos tus referentes a lo largo de todos estos años? ¿En quién te has inspirado? No sé, alguien que sigas.
Pues me lo han preguntado más de una vez y bueno, yo supongo que sí que hay... O sea, que sí que se puede hablar de que cuando yo empecé hubo como un momento de mucho interés por lo que se llamó poshumor y tal. Entonces, en ese momento sí que había como esa inercia, ¿no? De toda la gente que estaba haciendo estas cosas, ¿no? Tipo Miguel Noguera, Venga Monjas, etcétera. Uh-huh. Y claro, yo me veía un poco como arropado por ese paraguas. Pero es que luego, si lo pienso fríamente, o sea, esas serían como las referencias más inmediatas o más... no sé, más análogas conmigo, pero luego a mí, yo tomo como influencia cualquier cosa, desde el programa de Ana Rosa hasta... Sí, es que me da igual, o sea, ya te digo que...
Sí, de hecho sí. Comentaste lo de Bad Gyal, ¿no?
La Bad Gyal.
En aquella charla que diste.
Sí, claro, o sea, que me da un poco de rabia la diferenciación está como entre alta cultura, baja cultura, o sea...
Ya.
Es que, y tampoco, o sea, creo que también lo dije, pero ¿cómo mides cuánto te ha... influido algo, ¿sabes? Yo no sé si me ha influido más el cine de Lynch o el cine de Pájaros y Exceso, es que no lo puedo saber.
Pues yo te quería también preguntar, porque una cosa que me llamó mucho la curiosidad fue de que tú llega un momento en el que estás en Madrid y empiezas a conseguir contactos dentro de la industria del entretenimiento, por así decirlo, ¿no?
Sí, bueno, simplemente pues por una cuestión natural, pues las amistades que yo tuve aquí fueron las que te comentaba antes, ¿no? Que empezaron con lo de poshumor y tal, entonces es como que mi red de amistades aquí se construyó pues de esa manera, entonces toda esa gente ha resultado ser luego gente que ha prosperado, gente que es conocida y todo esto.
Ya, pero hablaste también un poco de conseguir contactos y de que había como una tendencia en, por ejemplo, una alfombra roja de muchos empujones para conseguir el número de alguien y tal.
Sí, bueno, a lo que me refiero es que dentro de todo esto siempre hay gente que va como intentando rebañar la atención.
Claro.
O sea, como que pone el foco más de la importancia en conseguir un número X de seguidores o en conseguir exposición o que le saquen en cualquier sitio o que cierta persona les siga. Y eso al final es que no es lo importante. O sea, si lo que tú haces es bueno o interesa, eso ya va a llegar.
Claro, yo creo que nos preocupó un poco a todos porque yo lo vi un poco como, joder, si no hay otra manera de conseguir esos contactos y tienes que pasar por esa fase en un principio.
Eso es una vía que existe, que hay gente que la explota, ya. Pero que para mí me parece repugnante, yo sería incapaz de...
Ya.
O sea, yo aborrezco ese tipo de maniobras y tal, pero por eso recalco que en mi caso ha sido de una manera natural. Si tú tienes suerte de que tienes sintonía con otra gente y que da la casualidad que esa gente pues luego tienes posición en medios y tal, pues claro, eso luego a ti te posibilita también cosas, pero vamos, hay una línea muy fina que separa como las amistades y el mamoneo, ¿no? Y el chupar culos y todo esto.
Sí.
Pero claro, yo qué sé, a lo que iba es que eso sí que existe y se da, pero que se evite, por favor.
Lo evitaremos, tomamos el consejo. Sí, sí. Bueno, respecto a Mier de Citas, nos has comentado que empezaste más o menos en primero de carrera a hacerlo, pero ¿el boom llegó así rápido o compartiendo muchas ilustraciones ya con el tiempo?
Pues a ver, no fue rápido, pero bueno, fue exponencial, digamos. Digamos que al principio fue muy gradual y luego ya hubo un punto en el que ya empezó a ser mucho más fácil, porque... En cuanto tienes ya cierta exposición o te sigue una persona con más seguidores que tú, o sea, se producen como momentos de puntos de inflexión en los que, pues, esto tuyo ha aparecido en tal sitio y ese de repente te reporta un volumen de seguidores que no hubieses tenido de otra manera. Entonces, sí que hay momentos puntuales en los que ocurren cosas que disparan esas cosas, esa popularidad o eso tal, pero fue muy gradual al principio, claro, o sea... Evidentemente, cuando empiezas, nadie te conoce, pues nadie te presta atención.
Y claro, cuando comienzas a hacer el libro, a ti te proponen hacer un libro, ¿y cómo se te ocurren todos esos memes, todos esos chistes? En plan, ¿estás en tu casa, te se ilumina la bombilla y dices, lo tengo que hacer? ¿O estás sentado y dices, venga, ponte? En plan.
No se puede forzar. Bueno, en mi caso, al menos, yo no consigo forzarlo. O sea... La idea puede venir en cualquier momento y yo simplemente la apuntaba y luego la materializaba, pero de hecho, cuando me han pedido alguna colaboración en alguna revista o algo así y me veía obligado a sacar una viñeta por semana o por mes o por lo que sea, era un desastre, porque ya te digo que yo no consigo forzar ese proceso. O sea, a mí me venía la idea y ya está.
Y bueno, vemos en el reverso del libro Mierdecitas que en la contraportada tienes un montón de gente así muy curiosa. ¿Los has ido conociendo tú a partir de eso, de meter viñetas en internet y los libros?
Sí, claro, todo esto ha sido por las amistades virtuales, que gente que te empieza a seguir, te hace algún comentario, te escribe un día por privado diciendo que te ha comprado tu libro o que le ha gustado mucho tal viñeta o lo que sea, y se establecen vínculos y luego tú te aprovechas de esos vínculos y ya está.
Y bueno, a raíz de la publicación de los dos libros de Mierdecitas y además que eres una persona muy muy activa por las redes sociales, supongo que igual que cosas buenas también habrás recibido críticas. ¿Tienes alguna así que digas, tío, te has pasado, esto no?
No te creas que he tenido muchos roces, ¿eh? O sea, sí que ha habido algún comentario así suelto, pero... No podría recordar ningún altercado así especialmente grave, porque no como mi intención tampoco ha sido nunca polemizar, ni nunca entrar al trapo con nadie que me ha hecho... O sea, quiero decir, no pretendo que a todo el mundo le guste, pero tampoco pretendo ofender a nadie. Entonces, sí que ha habido una vez que alguien me ha hecho saber que le había molestado algo, pero no ha llegado a nada, ni eso se ha convertido en un hater que me ha estado hostigando, ni nada. O sea, han sido cosas muy puntuales y yo no...
Que siempre ha habido, o sea, no siempre ha habido buen rollo, más o menos, ¿no?
Sí, vamos, al menos yo no tengo noción de que haya nadie que me odie especialmente ni de que...
Claro, es que con esto queríamos preguntarte un poco también de qué piensas ahora, de que está la gente como muy... lo que se suele decir, madre mía, 2019, todo el mundo, cualquier cosa vas a ofender a alguien. Esto de los límites del humor, sobre todo el humor negro y tal... ¿Cómo lo llevas,
pues,
tú?
Bueno, yo, o sea, me hace gracia porque me han preguntado muchas veces lo de los límites del humor negro y tal. Y ya te digo que no me veo como legítima para dar una opinión, porque para empezar tampoco me considero que yo esté como participando de eso especialmente. ¿Sabes? O sea, sí que tenido alguna viñeta que toca con temas controvertidos, pero tampoco...
¿Alguna vez has dicho, esto no lo saco? ¿Has creado algo y has dicho, esto no va a salir a la luz?
No, pero he borrado, en la actualidad tweets del pasado, por ejemplo. Pero no por un tema de... O sea, yo no soy de los que piensa que no se puede decir nada, que la dictadura de lo políticamente correcto, o sea, no, para nada, pero simplemente eran... tweets que ya no representan mi forma de pensar actual.
Claro.
O sea, no es una cuestión de no quiero que me pillen habiendo dicho esto, es una cuestión de me avergüenzo y no, y
claro,
no me,
eso es.
Y ya no me representa esto.
También es verdad que hay gente como que hay gente a la que le está permitida algunas cosas que a otras personas no, ¿no?
Dentro bueno, de... no hay más que ver toda esta gente que ha tenido polémicas puntuales, por cosas que han dicho en monólogos o cosas así, o porque se les ha descubierto con comportamientos reprochables o lo que sea, que luego han seguido con su carrera exactamente igual. O sea, no han tenido ningún tipo de castigo ni de repercusión, vaya.
Bueno, y actualmente estás creando un videojuego, que también de manera totalmente autodidacta. Hablamos de Super Ego.
Sí.
Que el nombre, ¿de dónde...? ¿De dónde sale?
Pues, ya, en realidad el nombre es complicado de explicar sin hacer spoilers del contenido del juego, pero digamos que para mí era importante que fuese fácil de recordar, que fácilmente entendible por un mercado también anglosajón, pensando en traducirlo el día de mañana. O sea, quería como un título bastante directo, fácil de recordar, que no tengas que deletrear para que la gente lo pueda entender y todo esto. Y luego también me encajaba con la temática del juego, pero ya no puedo desvelar mucho.
Claro, has dicho muchas veces que no puedes hablar mucho del juego porque enseguida spoilearías, ¿no?
Es que sí, ese es el problema principal. Bueno, eso y el retraso, que claro, ya llevo como mucho tiempo diciendo que va a salir inminentemente y nunca termina de salir, pero ahora ya sí que puedo decir que... Si no, este mes, principios del que viene, seguramente la demo esté ya disponible. Claro. para que se juegue gratuita.
Exclusiva, ¿no? Exclusiva en Super 8. Sí.
La verdad es que sí.
¿Y entonces la financiación del juego cómo ha sido?
Pues inexistente. No hay una financiación en sí misma. Ha habido como una especie de... micromecenazgo con lo de los retratos por encargo, porque yo ofertaba que para aquel que quisiese aparecer como digamos, como de relleno, de extra en el juego, que podía pedir su retrato pixelado por una cantidad como por 20, 25 euros, bueno, la cantidad ha variado, y eso me ha servido un poquito como de micromotivación, pero vamos, una cosa más anecdótica que otra cosa. Aunque ha habido mucha participación, la verdad es que estoy agradecido, pero vamos, que eso no es una financiación real, ni mucho menos.
Claro.
Y aquí, entre nosotros, si te apareciese un personaje que tú supieras, que dijeras, mira, aunque me pagaras, yo qué sé, el videojuego entero, es que no te meto en el videojuego. Así, entre nosotros, no lo puedes decir.
Hostia, pues no sé decirte, pero sí que puedo decir que ha habido gente a la que yo he ofrecido salir.
Sí.
Y que no va a salir. O sea, que quiere decir que luego que me he arrepentido. Quiere decir que a lo mejor luego me he enterado de algo de esa persona que me ha hecho cambiar la opinión que tengo sobre ella o sobre él y... O sea que no todo el mundo puede salir.
Ojo.
Y para meter a un personaje o algo te tiene que dar el permiso, ¿no?
Sí, o sea, con eso sí que estoy siendo muy cuidadoso, también porque me he dado cuenta de que la gente tiene sobre todo miedo a que como que se le ridiculice, o sea, como a que yo vaya a sacarles parodiándoles o dejándoles en mal lugar o haciéndoles decir algo que no dirían, pero yo siempre paso el diálogo, antes de publicarlo paso a la persona para que me lo valide.
Sí, y en este caso, ¿a quién estás, yo en plan, no sé, alguien que digas, a este lo quiero meter sí o sí, pero no hay forma de hacerme con él o no sé?
Pues escribí algunas celebrities y te sorprendería, o sea, hay gente ahí en espera que todavía no he dibujado, que son bastante potentes, pero... No sé si me he dejado así a alguien... O sea, creo que ya intenté contactar con todos los que quería que saliesen. Y hay algunos que que me hacen mucha ilusión y que todavía no se sabe, y que son bastante ilustres.
Es que te lo pregunto porque como hemos visto que le enviaste un tuit al Papa.
Sí, bueno, pero ahí no había mucho, no tenía muchas esperanzas.
Fíjate. Bueno, y también hemos visto, o sea, en la foto que hay como un poco promocional tuya, hemos visto que hay perros. ¿Van con los amos? ¿O van aparte, alguien le ha hecho ilusión que salga su perro? No sé.
La gente me pide cosas que no podrías creerte. O sea, lo de las mascotas es lo menos raro. O sea, sí. que me pidan que les retrate con la mascota, bastante común.
Había una persona que iba desnuda con una cabeza,
con la cabeza de cabra, ¿no?
Sí. Y es real. O sea, quiero decir, está basado en un episodio real. No.
Ah, vale.
Madre mía, Dios.
Todas las personas existen y todo tiene su homólogo en la realidad, sí.
Y, o sea, ¿en la actualidad te estás dedicando plenamente al videojuego? O sea, ¿cuál sería tu rutina de trabajo?
Pues, mira, justo el mes pasado estuve en Elche como 2 semanas que fui adrede para encerrarme, digamos, y poder darle un empujón porque ya me estaba retrasando mucho y necesitaba como darle un buen tute y me fui rollo... retiro y me dediqué en exclusiva a eso. Y este mes, hombre, lo tengo que compaginar con otras cosas, pero estoy también bastante recluido en casa. O sea, he vuelto ya a Madrid, pero estoy en ese mismo mood de me meto en casa e intento hacer lo máximo posible, o sea, las máximas horas dedicarlas al juego posible.
Vamos, que tienes el mood de exámenes cuando lo tenemos nosotros.
Sí. Bueno, yo en exámenes no he estudiado tanto, ¿eh? O sea, eso para mí es mucho más intensivo que aquello.
O sea, si te preguntasen cuál sería tu trabajo, ¿cómo lo definirías? Porque realmente va variando mucho. Está el videojuego, que es algo más personal, pero ¿de dónde generas principalmente los ingresos?
Yo, o sea, como pago el alquiler y las facturas y todo esto, no tiene nada que ver con mi actividad de mi visita. O sea, yo trabajo de diseñador gráfico, pero no rentabilizo nada de lo de mi visita. O sea, el único atisbo de rentabilizarlo fue cuando se publicaron los libros.
Claro.
Y nada más.
O sea, además no sería poco, no sería... O sea, que
sí,
no porque...
o sea, estuvo bastante bien, no porque las condiciones con la editorial eran buenas, pero que fue como una cosa también puntual.
Claro, que generalmente los autores por sus libros no cobran realmente mucho, salvo que hagas Harry Potter.
No cobran nada, o sea, es muy, muy, muy raro vivir de publicar libros. Y ya no digo de escribir, o sea, porque en mi caso no es literatura.
Es arte.
Pero...
¿Y a la hora de currar, currar con el videojuego, ¿qué herramientas de trabajo utilizas?
Bueno, el juego lo estoy haciendo con una herramienta que se llama Adventure Game Studio, que es un software que está específicamente pensado para el género de aventura gráfica. Y luego toda la parte gráfica la hago con Photoshop. Otros programas, sí, hay programas que son especializados en pixel art, pero yo llevo ya mucho tiempo haciéndolo con Photoshop y la verdad es que me manejo con soltura y no tengo pensado cambiar. O sea, con Photoshop puedo hacer todo, hago los dibujos y los animo.
Claro, creo que dijiste que ya no se hacían juegos como los de antes, que ibas a hacer uno tú. ¿Qué juego tienes tú como tu inspiración?
Sí, aunque, o sea, eso de ya no se hacen juegos como los de antes suena como un poco a pureta, tal, pero...
No, pero es verdad.
No, me refería, o sea...
Rollo,
me refería
las aventuras gráficas ya no hay, ya no,
claro,
son como antes.
El género de aventuras gráficas sí que ha evolucionado en una dirección que a mí no me satisface como me satisfacía la de antes. Uh-huh. Pero no tengo nada en contra de los videojuegos actuales, todo lo contrario. pero sí que es cierto que...
¿Hay algún nombre
una,
que...?
Sí, tengo, claro, la... el germen de todo esto son los clásicos del pasar, o sea, y el tentáculo. Si tuviese que decir uno, diría Monkey Island, sin duda, pero
Monkey
vamos, es el referente, creo, del 99% de amantes del género.
Cierto, yo lo tengo a la mitad, tengo que darle más caña.
Pues es uno de los mejores...
Que tiene 2 partes, juego, ¿no? Si no me equivoco, y está reeditado.
Tiene más. Sí, lo que pasa es que la primera y la segunda sí que tienen estilo pixel art. La tercera es más moderna, ya fue dibujo vectorial. Y en la cuarta hicieron una chapuza 3D que es asquerosa.
Bueno, pues ahí la recomendación. Si te parece, Bueno, ¿vas bien de tiempo? ¿Te preguntamos un...?
No, yo sin problema, ¿eh?
Genial, muchísimas gracias. Que, bueno, a la hora de decidir películas para ir a ver al cine, ¿te guías por tu criterio? ¿Lees las críticas?
No, intento no ir al cine, o sea, salvo que me obliguen o algo así, porque no...
Claro, entre cine y plataformas digitales, ahora que están tan arriba, ¿eliges sí. plataformas digitales?
Sí, bueno, o sea, he tenido HBO, tengo Netflix y no... o sea... Me parece que se puede disfrutar también del cine en casa sin problema y tal. Pero no lo hago como una protesta a lo de ir al cine ni nada. Simplemente que mi ocio pues es distinto. O sea, no me... Claro. O sea, sí que iba mucho al cine, sobre todo cuando estudiaba cine y eso, pero aquí en Madrid... Bueno, supongo que esto será algo común, pero las salas son bastante... O sea, quiere decir que no es un poco difícil disfrutar de ver la película. La gente es bastante maleducada, hacen ruidos y tal. Entonces, a mí eso sí, me... Sí. O sea, no soy muy quisquilloso. Es que de verdad que son bastante maleducados. Entonces, me saca bastante del rollo y me jode mucho pagar 9 o 10 euros para eso, ¿sabes? Entonces,
claro. El viernes pasado, sin ir más lejos, fuimos nosotros a ver La Capitana Marvel y había una excursión de 40 niños delante de nuestra... Sí, sí. O sea, imposible ver la película.
Ya, lo peor es de todo es cuando no son niños. Pero, en fin, que sí, que... que dejé de ir porque no... Claro. Que me ponía de mala leche. Y no solo eso, es que estoy bastante desconectado de la actualidad del cine y eso.
Ya, y pero cuando empezaste en la Ciudad de la Luz, que era escuela de cine y tal, pues has hablado sí. que principalmente te molaba el cine y el tema.
Sí, sí.
¿Y qué pelis así menos conocidas podrías recomendar, ya que el programa más o menos está centrado en el cine?
Pues, yo sí que te puedo decir que tenía muy claro cuáles eran como mis directores predilectos y mis géneros y todo esto, pero claro, es que el gusto también va variando y yo ahora también han pasado un tiempo sin que contrato con el cine, pero vamos. Pero el Lynch para mí es...
Héctor, te perdemos un poco.
Te perdemos un poquito, Héctor.
¿Ahora? Sí, pero más o menos. A ver, ¿habla?
¿Mejor?
Sí,
ahora mejor. Sí, pero bueno, has hablado de Lynch, ¿no?
¿No?
Sí, no, que antes he bromeado con Lynch, creo, he dicho algo, pero que en realidad, por ejemplo, siempre me viene a la cabeza cuando me preguntan algo así. A mí las pelis de Lynch me gustan mucho y, por ejemplo, Cabeza Borradora es una de mis favoritas.
Pero lo más hardcore.
¿Tú la entiendes?
¿Que si la entiendes?
Sí.
No, pero ahí está la gracia,
bueno,
¿no?
A ver, es que hay como mucho empeño también en... O sea, no pasa nada por no entender... Quiero decir... O sea, es que no quiero tirarme aquí el moco, pero es un poco como... O sea, nadie se echa la mano a la cabeza por no entender un cuadro abstracto o por no entender una una música clásica. O sea, puedes ver una película y no seguir un hilo narrativo y disfrutarla igualmente.
Y en concreto, del cine de serie B, porque bueno, aquí en el programa tenemos una de las secciones estrella, por así decirlo, que se llama Truño Cine, sí. que... Está dedicada íntegramente, la lleva Iván Agullo, íntegramente a películas de serie B. Entonces, todas las semanas pues hay como una película de serie B. Y
vale.
¿Tú tienes alguna que digas, buah, esta la tenéis que ver sí o sí, o tiene que aparecer en Truño Cine porque es buenísima?
Pues, hombre, supongo, me imagino, no lo sé, pero... Bueno, la película, decir, da para monográfico y no sé si se considera B, porque ha saltado ya a convertirse en peli de culto. Pero para mí The Room...
Buah,
me imaginaba que le ibas a decir.
Para mí The Room, o sea, es muy evidente también, ya casi mainstream, pero vamos, no le resta valor. Para mí es la obra maestra de las pelis... malas.
Vamos, da para bastante risas, ¿eh?
Sí, sí.
Me encanta el premio, la obra maestra de las pelis malas.
Sí, bueno, hay que... De hecho, creo que uno de los eslóganes con los que se autopromociona es el ciudadano Kane de la serie B o algo así.
Y bueno, los memes, o sea, y todo esto, ¿ha llegado también a Sudamérica o se ha quedado más aquí en España?
Los memes,
bueno. o sea, quiero decir, también tienes un público en América Latina.
Vale, sí. Cuando tenía el blog activo y miraba las estadísticas y tal, me venía como un desglose por procedencia, ¿no? De las uh-huh. visitas. Y sí que tenía bastante tráfico de países de Sudamérica de habla hispana, claro. Uh-huh. O sea, que sí que había un volumen ahí importante. No sé decirte un porcentaje, pero era bastante notable. O sea, bastante público llegaba desde América. Y sorprendentemente también de Estados Unidos. Bueno, aunque también hay mucha gente...
Españoles, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
Bueno, y o que hablan, o entienden el idioma.
Claro, claro.
Oye, a mí me gusta mucho una cosa que haces, que no sé si continúas, que es el tema del diario.
Sí, bueno, es curioso que lo conozcas porque en realidad el diario no está a la vista en ningún sitio de internet. O sea, solo lo he sacado como en momentos puntuales en los que
claro,
actúo en directo.
Yo, de hecho, la primera vez que escuché de ti antes de que fueses a dar la charla fue en el programa de la comedia de Ignacio Seguí Rubín. Entonces
sí.
Vi que lo del diario fue una cosa que me moló mucho. De hecho, he visto que lo has hecho en alguna otra ocasión, aunque no mucho. ¿Eso va a continuar
sí.
o lo tienes aparcado?
Bueno, es que de hecho esto lo hago a regañadientes porque no tengo nada de vocación de showman. O sea, a mí me pone de los nervios salir a hablar delante del público y tal. Y en realidad las veces que me han surgido estas cosas han sido cosas también muy, muy, muy puntuales. Y lo de Ignatius fue porque él me había visto hacerlo en otra ocasión, en otro local, y le había gustado y él... Bueno, es amigo mío y tal, entonces cuando hizo el programa se le ocurrió llamarme para que fuese, pero yo le dije, es que yo no tengo material preparado para hacer un directo con público. Y me dijo, no tienes que preparar nada, solo quiero que traigas lo que hiciste, o sea, el
claro.
diario tal cual.
Pero ¿te lo sigues actualizando tú? O sea, ¿fuera de lo que vienen a ser los shows?
Sí, o sea, bueno, más bien, no exactamente, pero sí que sigo teniendo como un registro de las ideas y las ocurrencias, o sea, eso no se ha perdido. Lo que no invierto ya tanto tiempo, más que nada porque ahora estoy concentrado en el juego,
claro.
es en darle forma, o sea, en publicarlo, o en hacer una viñeta, o en hacer un poema, o en hacer un diario, o en hacer... Pero sí que me sigo apuntando todo lo que se me ocurre, eso sí.
Dale, Raquel.
Vale, ahora cambiando un poco de tema.
Sí.
A ver, nos hemos dado cuenta que para buscar información para la entrevista y tal, hemos ido pues a documentarnos en la página más fiable del mundo, que es Wikipedia.
Sí.
Y nos hemos dado cuenta de que no tienes.
Que no tengo página de Wikipedia, yo, dices.
Sí, efectivamente.
Entonces... Bueno, no, bien, vale, sí.
A ver, nos hemos documentado
sí.
y creemos que con este podcast, si lo validamos y tal, no sé qué... Podemos crearte una. Entonces, lo tengo todo aquí preparado. Si quieres crearte una, se te puede crear ahora mismo.
Hombre, pero eso es como lo de hacerte tú tu propia fiesta de cumpleaños, ¿no?
Efectivamente, la ventaja que tienes es esa.
Yo no te voy a decir que sí, pero...
Pero sí,
por dentro estoy deseándolo.
Esta es una de las cosas que puedes apuntar en el diario.
Ah, pues empezamos.
Pues vamos allá, ¿no?
Con la página algunas preguntas en plan por rellenar cosas que no encuentro por internet y que no has dicho en esta entrevista y a lo
sí,
mejor
claro,
mañana
sí,
te
claro.
levantas con una página creada de Wikipedia, no sé si sabes.
Por favor, vale, por vale. favor.
Vale, a ver, ¿nombre completo?
Héctor Bometón Álvarez.
Vale. El tercer grado.
Vale, estoy hablando con un robot.
Vale, otros nombres te pongo mierdecitas, ¿no?
Pues no sé, tú verás.
¿Fecha de nacimiento?
No he podido encontrar ni eso, ¿no? El 11 de febrero de 89.
Ay, hace nada. Bueno, hace nada tampoco. Hace un mes. Ciudad de Elche y país España, ¿no?
Sí, nacido en Elche, sí.
¿Fecha de fallecimiento?
No,
por concretar.
Ni puta idea.
Vale, a ver... Para ponerte como un oficio o algo así, por ejemplo, yo soy estudiante, ¿te pongo diseñador gráfico?
Pues supongo, pero...
Humorista no gráfico, decir, ¿no? Pues.
También tengo apuntado humorista gráfico.
Y creador de videojuegos.
Es que no es que rehuya de las etiquetas ni nada de eso, es que es lo que habéis dicho un poco, que como
ya.
voy cambiando de padre y tal, pues yo qué sé, lo que me da de comer eso es diseño gráfico, eso sí que lo puedo garantizar, pero vamos...
Claro, varias
hago
cosas como...
otras cosas que para mí son más importantes.
Vale. ¿Premios alguno?
¿Premios? Pues esta entrevista ya...
¡Hombre! ¡Qué grande!
No, pero, o sea, como a mierdecitas, creo que no. Pero he tenido cosas que me han honrado igualmente, que me llamen para el graph, que me llamen para el tracking.
¡Qué guay!
No son premios, pero yo los he recibido como...
Qué bonito. libros 2, ¿no?
Sí,
mierdecitas 1 y mierdecitas 2.
Sí.
Eso.
El tercero, de momento, nada, ¿no?
No. O sea, hay como en el fondo de mi cerebro una fantasía remota.
Sí, ya.
Pero ahora mismo no estoy en esas.
Tiene que nacerte a ti.
Tiene que pasar un tiempo. Claro. Tengo que terminar el juego y no sé.
Eso es.
Vale, ¿otros trabajos realizados en plan ya fuera de todo este mundillo de los libros, del pixel art?
Siempre me he dedicado al diseño gráfico. Primero orientaba a diseño web y luego orientaba a e-learning, pero siempre diseño gráfico.
De todas formas, en Wikipedia, o sea, podemos poner lo que quieras. O sea, ahora mismo puedes crearte una personalidad, o sea, y un universo del que te dé la gana.
Claro, pero luego siempre hay... O sea, luego esas cosas se revisan y si es mentira te las...
Claro, pero si las dices tú...
Claro, nosotros ponemos como para que lo verifiquen este podcast.
Ah, bueno,
tú
ahora
dices que tienes de más corto, una llama y que te diga alguien que no.
Es verdad, eso es cierto. Pues, joder, es que entonces no me podéis dejar esa responsabilidad así. Tengo que pensarlo un poco. Ya.
No.
Vale, y por último, en plan, algo así más importante que destacar, en plan, ¿metí el pendrive a la primera o me pasé el buscaminas o algo así que tengas méritos?
Pues es que si lo pienso seguro que tengo algo así de que estoy orgulloso, pero así a priori...
Si no, unas malas, si te se ocurre algo, tú pones un tuit y luego te lo enlazo y eso también vale.
Vale, voy a pensar... No, porque me da rabia en realidad no tener una respuesta preparada para esa pregunta, ¿eh? Porque dice mucho de mí, o sea, que no tengo así como nada destacable de
A ver,
de mi biografía.
Has sacado dos libros, has hecho... Claro, tienes tus méritos, pero ya bien, aparte de...
Pero tú estabas hablando como de otro tipo.
Sí,
de...
claro, que para ti sea decir, yo esto lo he hecho.
Exacto.
Ya, guau, pues no sé, ¿eh? Qué rabia.
Pues bueno, yo creo que con esto en la entrevista y todo lo que he encontrado tengo bastante.
Sí, sí, en breves recibirás tu página de Wikipedia.
Vale, a ver si es verdad, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí hoy con nosotros. Ya te decimos, la primera vez que alguien nos coge el teléfono.
Tal cual.
Y eso que llevamos ya casi dos temporadas aquí en la radio.
Bueno, la primera vez que, porque estamos empezando ahora con entrevistas y tal,
sí.
Y eres el primero al que entrevistamos.
Así que,
oye, pues,
mil gracias, de verdad.
Joder, espero no ser el último, no sé por qué nos lo cogen, ¿eh? No lo hacéis nada mal.
Nosotros tampoco.
Ya, joder.
No lo hemos hecho tan mal, ¿verdad?
No, para nada.
Bueno, pues eso, seguiremos atentos a las redes. Muchísimas gracias y que vaya todo bien.
No, muchas gracias a vosotros.
Y esperamos el videojuego pronto.
Eso espero yo también.
Bueno, gracias.
Venga,
Héctor.
Hasta luego.
Y bueno, hasta aquí la entrevista con este máquina, Héctor Bometón. Y vamos a escuchar el ¿Sabías qué?
¿Sabías qué? Durante la canción Gotham City Guys, perteneciente a la banda sonora de la Lego Película 2, se hacen referencias a todos los actores que han ejercido el papel de Batman en las anteriores películas. Así, se hace referencia a Christian Bale, Michael Keaton, Ben Affleck, George Clooney, Val Kilmer y Adam West.
Bueno, ¿qué estrenos semanales tenemos, Raquel Mínguez?
Pues esta semana hay demasiada variedad. Empezamos con Beautiful Boy, siempre
Ostras.
Serás mi hijo.
¿Sale esta semana?
Esta semana, chaval.
Me estás dando una notición y una alegría para el body.
De nada. Para el body.
Se habla muy bien de esta película.
Sí, sí.
Cuéntanos.
Y he visto el trailer y la verdad es que es una pasada. Es un drama del director de Alabama Monroe sobre los intentos de superación de la drogadicción de un adolescente con la ayuda de su padre. Está protagonizado por Steve Carell, que ha participado en películas como Crazy Stupid Love, y yo lo conocía, por ejemplo, por el meme este que se pone No, God, no.
The Office.
Sí. Y Timothy Chalamet, que es salió en...
Timothy Chalamet, creo que es.
Timothy Chalamet. Venga, quedas
Me he visto
tú,
un vídeo de uno...
Timothy... Voy a repetir lo que te has dicho.
¿Pero te has documentado para pronunciarlo?
Es que lo tengo escrito tal cual lo dice él y es Timothy Chalamet.
Hombre, vale, a lo mejor a ver...
Chimisi. O sea, me he visto un vídeo, un bucle de él diciendo su nombre.
Vale, hombre.
Hostia, vale. Te has documentado muy bien.
Nos callamos.
Bueno, y eso, y es el protagonista de Call Me By Your Name. La siguiente es una españolada, Taxi a Gibraltar. Es...
Madre mía.
Tres desconocidos unidos por extrañas circunstancias huyen hacia Gibraltar con la promesa de encontrar un cargamento perdido de oro. Dirigida por Alejo Fla y protagonizada por Dani Rovira, Ingrid García Johnson y Joaquín Furriel.
Por un momento se me ha ido la cabeza y creía que estábamos en Truño Cine.
Pero escúchame, en cosa de 2 semanas han salido esta, 4 latas también, que va pues también sobre un viaje, también española.
Perdiendo el este también, ¿no?
Sí. Sí, sí, les han dado ahora...
Estamos a tope.
Sí, sí.
Venga, siguiente. El gordo y el flaco, Stanley y Oli.
Bueno. Esta tiene muy buena
tiene
pinta.
Tiene súper buena pinta.
Pues si la queréis ver, ver el tráiler y la habéis visto entera. O sea, en el tráiler son de estas que te cuenta absolutamente toda la película, joder, pero toda.
O sea, que no lo veáis.
Vimos el otro día el tráiler en Capitana Marvel.
Yo no lo vi.
O sea, no, pero yo, cuando fui a
ver
favorita.
Cuando fui a ver Green Book, pusieron el tráiler de esta película. Y sí que es cierto esto que estás diciendo, de que parece que te cuenta ya y te destripa la película entera.
Pero entera.
Aunque tiene muy buena pinta.
Yo la he visto hoy en plan que tiene buena pinta. Pero bueno, sin contaros así gran cosa, se resume en que es una película biográfica sobre los míticos cómicos Stan Laurel y Oliver Hardy, o lo que es lo mismo, el gordo y el flaco, y la peli se centra en la personalidad de las dos, de los dos protagonistas y en lo que fue su última gira por Reino Unido, ya que se estaban retirando. Así que ahí la dejo.
Ahí la dejo, no veáis ahí, el
si
tráiler, chicos.
De todos modos, yo creo que no... Por culpa del tráiler y por culpa de que no hay mucho interés, no creo que vaya a tener
si
mucho...
la película al final está bien, pues triunfará. Si no, pues
bueno.
A Truño Cine.
Mirai, mi hermana pequeña, la ganadora al premio Annie a Mejor Película Independiente y nominada al Oscar y Globo de Oro a Mejor Película de Animación, es la nueva obra de uno de los maestros de anime contemporáneo, Mamoru Hosada. Es el director de Los Niños Lobo o La Chica que Saltaba a Través del Tiempo y regresa para contar una historia de viajes, otra vez, en el tiempo a través de las aventuras de dos hermanos. Yo la he visto y es súper entrañable.
¿Has visto la película?
El tráiler. ¿Ah? ¿Esta
saldrá en los cines, Raquel?
Pues no lo sé, John.
A lo mejor en el Aljub, a lo mejor no. En Alicante, seguramente.
Yo lo he visto anunciar mucho.
En Alicante,
mucho.
Seguramente sí. En Alicante, quizás en Panoramis pueda salir o en Kinépolis la podréis encontrar. Seguimos.
¿Qué más, Raquel?
Maya. Que me hace gracia porque es como la abeja.
Gracias, Luis.
Una nueva película reconocida de la cineasta Mia Hansen-Löf sobre un periodista que tras lograr sobrevivir a un secuestro en Siria decide volver a Goa, la ciudad en la que se crió. Allí conocerá a Maya y así es como, un dato curioso, participó en la sección oficial del pasado Festival de Sevilla.
Madre mía, no tiene nada que ver con la abeja Maya, ¿eh?
No, no. A ver, el tráiler es una pastelada amorosa interesante también.
Siguiente. Veremos.
El niño que pudo ser rey. Ojo esta.
Uy, esta la vienen anunciando hace mucho.
Ojo esta.
No, esta tiene buena pinta, ahora te diré por qué.
La aventura comienza cuando un joven adolescente británico descubre la espada más poderosa de la historia, la mítica Excalibur. Y con ayuda de sus amigos, el joven tendrá que detener una villana medieval interpretada por Rebecca Ferguson. En plan, no tiene que ver nada con la historia original de la espada. Es en plan, es como un chiquillo que encuentra la espada, la saca, resurgen malvados... Y
esto
luego
también
los niños luchan.
Parece una descripción de Truño Cine de una película.
No.
Cuéntanos, Iván, ¿qué
no
tienes que decir?
No sé si tienes apuntado el nombre del director. Joe Cornish, que es un tío que... Esta es su segunda película. Lleva sin dirigir ya por lo menos 6 años o así. La primera peli que hizo fue Attack on the Block, que la producía... Que es una muy buena película que producía el director Edgar Wright, que ha hecho también peliculones como Baby Driver, Son of the Dead y tal. Y esa primera peli, aparte de ser muy guay, es la primera película que protagonizó el actor John Boyega, que ahora es el Finn de Star Wars. Y yo creo que, joder, este tío tiene como un bagaje, ha hecho películas chulas y tal, y esta puede ser una gran peli. Y de hecho, el propio Edgar Wright, que ya lo produjo anteriormente, ha hablado muy bien de ella. O sea,
pero...
que teniendo una premisa un poco estúpida,
porque,
que de hecho la película
decirte...
anterior eran... ¿Qué
decir? Decirte que tal cual la sinopsis que tenemos de la película perfectamente lo podías saber muy bien. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero quiero decirte, si solo te quedas con la sinopsis, a que perfectamente lo podías haber metido,
claro,
en Truño Cine.
Pero es que es lo que mola, el Truño Cine que
es
tengo
Truño
preparado.
Cine con presupuesto.
Claro, pero por ejemplo, el Truño Cine que tengo preparado para la semana que viene es al contrario, es una muy buena premisa, pero la película es una mierda.
De hecho, yo el tráiler de esta peli, en plan, hay toques de comedia que yo me partía viendo el trailer. O sea, claro, yo sí. Veo buena pinta.
Sí, pues, hombre, las de Truñocine son buenas.
Recuérdanos
también.
¿Cómo se llamaba?
El niño que pudo ser rey.
De hecho, último apunte, este tío, el director, fue uno de los guionistas de Ant-Man antes de que le echasen a Wright.
Vaya, me dejas mucho más tranquilo.
Que Ant-Man fue una película que luego la cogió otro tío y la cagó.
Vale.
Siguiente. Esta me llamó mucho la atención. Se llama Yomedin. Es una película egipcia que participó en la sección oficial del pasado Festival de Cannes, en la que un leproso y su joven aprendiz dejan atrás la colonia de leprosos para recorrerse Egipto y encontrar lo que queda de sus familias. Y el tráiler es un poco duro, en plan, es un leproso tal cual.
Vale. Ostras, pero tío, ¿cómo se...? Madre mía. No sé, bueno. Me ha dado mucha presión de repente.
Encima le ayuda a un niño, entonces es más, te llega más a la patata aún.
Igual está
pero
muy
tiene
chula.
Buena pinta, ¿eh? Tiene
sí,
buena
sí,
pinta.
Sí,
claro.
¿Algo más?
Y ahora, para los más pequeños de la casa, Bikes. Un largometraje de animación español nominado al Goya que nos lleva a Spock Kesselville.
Ostras,
¿eso?
No, por
esto
favor.
No es lo que me estoy imaginando.
Sí, sí, sí. Eso es. Porque sí lo vimos cuando vimos
¿cierto?
Los
Goya. Mira, te lo resumo. Es un niño bici.
Vale, o sea...
Por un momento...
Que reparte el correo.
Por un momento pensaba que ibas a decir que era un niño bizco. Porque ha hecho un bizco.
Aparte.
No, no, es un niño
bueno, bizco. Cuéntanos la sinopsis.
Que reparte el correo, uh-huh. Pero él quiere ser corredor de carreras. Y su ídolo es Rock...
La madre que lo parió.
Perdón. Estoy muriendo.
Su ídolo es Rayo McQueen. Eso para empezar. Porque esto no es más que... Pues bueno, primero sacaron Cars, luego Disney sacó Planes...
Luego Bikes.
Y ahora los españoles sacamos Bikes.
¿Qué sea lo siguiente?
Y su hijo no es The Rock, es Rayo McQueen. O sea, su ídolo no es The Rock, es Rayo McQueen.
Bueno, y es una bici de Rock es una bici de carreras que quiere introducir el motor de gasolina en las bicis.
Damn.
Entonces, claro, aquí está y hay conflictos porque quieren ser ecologistas. Entonces,
oye,
pues es una lucha entre dejar de pedalear o ecosistemas.
Pero al hilo de lo que tú estabas diciendo de que Plants, vale. Cars y Bikes, lo próximo van a ser los barcos. O sea, yo lo estoy anunciando ya.
Pues no sé si hay ya boats también.
¿Ya?
No, ¿trains? Creo que no.
Trains
no,
ahí,
no sé.
Pues es lo que toca.
Podrían ser mochillos o algo así. Pero yo...
Submarines.
A ver, no por infravalorar la labor de quienes hayan hecho la peli, pero lo que pudimos ver... O sea, me llaman la atención dos cosas. Primero, que la animación que pudimos ver, porque es una de las que estaban nominadas al Goya y veíamos un clip cuando sale... Bueno, por supuesto...
¿Le
no
dieron
el
Goya
premio.
O estaba
no,
nominado?
Queda.
Nominado.
Dios nos libre. Veíamos vale. Que era bastante cutre. Y luego que demuestra que en el cine español no se hace buena animación. O sea, no se hacen largometrajes de animación. Porque esta película, si se estrena ahora, fue que los Goya, por tener pocas películas nominadas, incluyeron una película que todavía no se había estrenado. Que además seguramente ni sea medio producción española. O sea...
Bueno, algún día nosotros haremos películas y hablarán mal. Habrá gente...
Habrá un Iván Agulló.
Habrá estudiantes hablando mal de ellas. Un estreno más.
Me queda una, es Escape Room. Y bueno, yo creo que ya el título
Escape
es...
Room, hasta, bueno, ya no falta decir nada más.
Es de miedo y pues eso
no,
de miedo mal
puede estar...
No,
bien.
No puede estar bien.
Vale, vale, tío, estamos súper nazis, ¿no?
Lo siento.
Venga.
Bueno, pues os hemos contado las noticias. Hemos charlado con el humorista gráfico Héctor Bometón. Que mil gracias, repetimos, Héctor, de verdad, nos ha encantado. Os hemos dejado otra recomendación. Ahora con estos estrenos hemos sacado varios y nada, esto se despide John del Rey, este ha sido el Super 8 de hoy y hasta el jueves que viene.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.